cómo toda la concepción que tenemos nosotros, aunque parezca personal, termina siendo parte del colectivo, ¿no? Entonces, de por qué una fotografía creada con inteligencia artificial concursa dentro de algo, de la responsabilidad que uno empieza a adquirir o la responsabilidad que el equipo de trabajo que uno hace o con lo que uno dice. Nos hemos dejado llevar tanto por el apasionamiento de que nos publiquen, de que ver nuestra historia en un papel o en una página o en lo que sea, que sí hemos demeritado un poco el costo de nuestra vida o el costo de nuestro talento. Es bien, la verdad es que es bien difícil posicionarte o llegar o subir un escaloncito, o sea, no es fácil, la verdad es que no es fácil, es como una carrera de resistencia permanente.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yami y hoy en GG Podcast nos acompaña Alejandra Leiva, una mujer que ha logrado capturar historias que trascienden fronteras. Con ella vamos a platicar mucho sobre fotoperiodismo especialmente y bueno, su carrera. Pero antes de iniciar con la charla, ya saben, siempre es muy importante para nosotros agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio. Les agradecemos seguirnos en nuestras redes sociales. Para quienes aún no lo hacen, se las comparto. Geek Girls MX en todas. Tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Ahí encuentran todo lo que hacemos a lo largo del año, porque este no es el único proyecto, tenemos muchos otros más. Vayan a darse una vuelta y ahí se enterarán de todo. También queremos agradecer a RSS. RSS es nuestro patrocinador y es la plataforma en donde tenemos hospedado este proyecto de podcast. Ellos nos ayudan a administrarlo y a distribuirlo. Se lo recomendamos ampliamente. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con la charla y les voy a dar una pequeña introducción sobre quién es Alejandra Leiva. Alejandra Leiva es egresada de la licenciatura en periodismo por la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado en medios de gran relevancia como El Universal y ha publicado su trabajo en espacios internacionales como The New York Times en español, Los Angeles Times y NPR. Su lente ha sido una ventana a realidades profundas, siendo expuesta en reconocidas galerías, incluyendo el Centro de la Imagen en Ciudad de México. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores como becaria del FONCA 2025 y recientemente hizo historia como la primera mujer en ganar el Premio Estatal Jalisco, el Premio Estatal Jalisco de Periodismo en la rama de fotoperiodismo. Gracias a su poderoso fotoreportaje, Los Maestros del Cauyamari. Bienvenida, Ale. Estamos muy emocionadas por tener esta charla contigo.
Gracias, gracias, gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por hacerte un tiempito para venir a platicar con nosotros. Y bueno, pues vámonos directo a la plática porque yo tengo mucha curiosidad. ¿Hace cuánto que tomas fotografías?
Bueno, en la forma más real empecé a tomar fotografías cuando estaba en la preparatoria, que fue como alrededor del 2008-2009. Sin embargo, yo no veía la fotografía como mi herramienta de vida o mi herramienta de expresión. Digamos que fui más consciente del proceso de tomar fotos hace alrededor de 10 años, que es cuando empecé a trabajar o a hacer mis primeras prácticas en diferentes medios aquí en Guadalajara, que mis primeras prácticas fueron en La Jornada Jalisco, que ya no existe, y también hice algunos trabajos temporales como en El Informador.
Pero ¿cuándo fue esa primera vez que tomaste una fotografía?
Sí, tuvo que haber sido, a ver, en el 2009 entré a la universidad, entonces yo pienso que tuvo que haber sido como por el 2008 más o menos. Yo estoy estudiando un técnico en comunicación en la UNIVA y una de las clases era fotografía, ¿no? La verdad es que tuve mucha fortuna de que mis papás me pudieran comprar mi Rebel, que es como las cámaras más básicas que hay en el mercado, y con ella empecé a tomar fotos. Me acuerdo, de hecho, que empecé con la fotografía análoga, porque tenemos un laboratorio de foto análoga allá en la UNIVA, y me acuerdo que el primer asombro fue cuando logré una foto con profundidad de campo. Entonces, a partir de ahí, me acuerdo que empezó como la sorpresa y demás. Después vino pues la compra de la cámara digital por parte de mis papás. Y empecé a tomar fotos de todo, ¿no? Justamente algo que creo que impactó muchísimo y que justamente en los últimos días me recordó esto fue porque mi familia o a mi abuelo materno le gustaba mucho salir a lugares, ¿no? Aquí local, a Mazamitla o Tapalpa o alguna población cercana. Y casi siempre yo me llevaba mi cámara y empezaba a tomar fotos, ¿no? Que de la florecita, que del árbol. Le tomaba fotos a mis primos, que ahora ya son adultos, ya se están regresando de la universidad, pero justamente fue como empezar a la fotografía como algo, no voy a decir que fue como consciente, porque la verdad es que creo que ya hacerlo de forma consciente tengo 10 años, pero no consciente yo creo que sí empezó desde antes.
¿Y tú qué crees? A mí también me gusta, yo estudié diseño gráfico y también una de las materias que tuve fue fotografía, igual empecé con una cámara réflex igual que tú. Y el proceso de revelado y esa primera vez en que ves cómo empieza a aparecer la imagen ahí en el papel, ¿no? Y bueno, realmente pareciera algo mágico. A mí me parece que la fotografía tiene esa capacidad de transmitir o de comunicar cosas que incluso las palabras no lo logran. ¿Tú qué tipo de cosas crees que podemos percibir a través de una fotografía?
Cuando uno inicia, o por ejemplo ahora que yo estudié periodismo, digamos que la fotografía o el periodismo parten con que te muestran la realidad, ¿no? Pero te muestran al final una realidad segmentada porque quien la hace es un fotógrafo, ¿no? Yo creo que la fotografía es como una ventana a lo que tú tienes adentro, ¿no? Evidentemente hay fotografía que uno hace por la parte del trabajo que no involucras más allá que tu expertise en desarrollar los temas. Pero piensa que cuando es la fotografía que a la que le dedicas tiempo, a la que haces ensayo, a la que detallarías bastante, pues de pronto esta fotografía es un pedacito de alguien, ¿no? Es una realidad de alguien que se presenta en la plataforma visual, ¿no? Entonces, la fotografía en el estado más sencillo, creo que es una muestra. No de un suceso, porque muchas veces sí lo hemos como acercado más a eso, sino más a lo interno de alguien, ¿no? A algo que se crea desde la realidad de alguien que está forzosamente creado, vea la redundancia, desde su origen, ¿no? Desde cómo creció, cuáles fueron sus intereses, qué fue la música que escuchas, o sea, la verdad es que creo que la fotografía, y siento que al final todos somos fotógrafos porque ahora la tecnología nos da esa oportunidad de tomar fotos muy bonitas, pero creo que la traducción de lo personal a lo externo es algo a los que nos dedicamos a la fotografía, ese es nuestro trabajo, ¿no?
Sí, realmente nunca lo había visto así, pero sí, como dices, la fotografía muestra bastante de la realidad de la persona que la captura, porque en realidad te enfocas en lo que a ti te llama, en lo que tiene relevancia para ti, vamos, ¿no? Y eso obviamente pues dice mucho de ti, de lo que llevas dentro. Mucho más allá de pensar en lo bonito, lo feo, en lo estético, en todo eso, sino como de lo que es importante, de lo que enfocas ahora sí que literal, ¿no? De lo que enfocas en tu vida.
Y justamente a mí me ha resonado último porque estaba leyendo una convocatoria y justamente en esta convocatoria, por ejemplo, hablaba de un trabajo de un filósofo martinico que es Edouard Glissant, y justamente habla de la teoría del caos mundo y habla de cómo cómo toda la concepción que tenemos nosotros, aunque parezca personal, termina siendo parte del colectivo, ¿no? Entonces, justamente me crea mucha resonancia que los fotógrafos trabajamos en este sistema, ¿no? Trabajamos en un ritmo en donde permanentemente estamos mostrándonos, aunque parezca que no, aunque parezca que hay un tercero ahí siempre, ¿no?
Sí, y fíjate, ahorita que dices esto de que por medio de la tecnología o gracias a los avances de la tecnología es que hoy la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de capturar una imagen casi que en cualquier momento, ¿no? ¿Tú cómo integras la tecnología en tu carrera?
Bueno, básicamente sin tecnología yo no trabajo, ¿no? Que es, si no tengo una cámara, pues difícilmente voy a producir algo. Pero también algo que ha sucedido en los últimos tiempos es que la fotografía ya no es solo una plataforma, ¿no? No es un archivo digital, sino ahora, por ejemplo, la fotografía se ha abierto, me parece que como un género muy diverso, que no digo que es fácil, o sea, no digo que todo el mundo va a entender cómo se crea una fotografía, pero por ejemplo, ahorita mucha de la tendencia es regresar como al archivo familiar, al archivo y crear pues metafotografías, que es crear una fotografía de otra fotografía y recrear también pues bastante, ¿no? Sí hay, por ejemplo, muchos trabajos de inteligencia artificial que se han desarrollado e incluso han estado en bienales de fotografía, la Bienal de Centro de la Imagen, que es, digamos, como la más fuerte aquí en México. Sin embargo, yo no, por ejemplo, yo en mi caso no he metido la inteligencia artificial, ¿no? He hecho como algunos prompts y he hecho algunas cosillas, pero no realmente forma parte de lo que yo hago. Creo que lo más cercano a la tecnología que estoy realmente, pues es al momento de usar la cámara, al momento de usar la computadora cuando edito el material, que lo envío, ¿no? Esa es la forma más, y sobre todo que cuando trabajas en prensa o tienes que esta cuestión de la inmediatez, pues literalmente tú trabajas con la tecnología y la tecnología te facilita muchos procesos, porque si hay, por ejemplo, historias de la vieja, le decimos vieja guardia, ¿no? A los que estuvieron mucho antes de nosotros, que justamente ellos lo que hacían, pues era que llegaba alguien al hotel, recogía sus rollos y se los llevaba al aeropuerto y el aeropuerto llegaba para revelarlos, ¿no? O sea, sí era una logística completamente distinta y también pues ahorita también la tecnología del Instagram, ¿no? De que los fotógrafos tenemos que ser un poco creadores de contenido no puedo condenar lo que eso es malo, simplemente son los tiempos que son, ¿no? Son los consumidores que hay, es la tipo de vida que tenemos ahora, que claro que tiene sus ventajas frente a otros retos que hay que cumplir.
Sí, pero yo creo que es muy distinto tipo de fotografía porque aunque hay muchos filtros y en Instagram te puedes encontrar un montón de fotografías muy bonitas, incluso fotografías hechas con inteligencia artificial, sí hay una gran diferencia de ese tipo de fotografías al tipo de fotografías que, por ejemplo, tú haces o fotógrafos profesionales como tú hacen. O sea, sí estamos hablando de cosas muy distintas. Y por más avanzada que esté la tecnología y la inteligencia artificial, digo, yo me dedico a la publicidad, por supuesto que he utilizado la inteligencia artificial como herramienta, pero jamás, jamás he podido lograr hacer una fotografía que, por ejemplo, yo me meto a tu página y veo cualquiera de tus proyectos, está dista mucho de hacer algo que lo emule tal
Pero
cual.
sí hay, ¿eh? De hecho, ese chico que te digo, ahorita no tengo el nombre, pero te lo voy a compartir. Justamente me falta, creo que se llama Rogelio VII, justamente tiene un
Rogelio,
trabajo. Sí, déjame buscar. ¿Puedo buscar el set?
a ver,
Déjame buscarlo rápido, rápido. Déjame ver si
sí,
es. A ver, y sirve y lo.
y lo ponemos aquí
Sí, es Rogelio
como
VII.
referencia.
Sí, justamente Rogelio hizo un trabajo, este trabajo que te comentaba, que se presentó en la Bienal y que estuvo dentro de la Bienal y que evidentemente hubo muchos cuestionamientos, ¿no? De por qué una fotografía creada con inteligencia artificial concursa dentro de algo, ¿no? O sea, estas son las fotografías que él creó. Y justamente hablaba como de los retratos, si no me equivoco, porque ahorita no lo leí, eso no venía preparada para hablar de este trabajo. Pero justamente él lo que hace es recrear a través de la inteligencia artificial cómo es que se verían sus antepasados, ¿no? Y me parece que él es de Michoacán, no estoy segura si cometo algún error aquí, una disculpa, pero justamente es bien interesante porque este tipo de fotografías pues ya están concursando en sitios importantes, ¿no? Ya forman parte de un legado, de hecho, o forman parte de una historia, ¿no? Que al final, por ejemplo, el Centro de la Imagen hace, una disculpa, hace como una especie de memoria del año y mete sus trabajos, ¿no? Entonces, si tú te regresas a las memorias que hace el Centro de la Imagen de hace 10 años, tú vas a ver el trabajo que se publicaba hace 10 años y dentro de 10 años van a ver este trabajo, ¿no? Y quizás en 10 años ya el dilema de la fotografía hecha con inteligencia artificial ya no va a ser un dilema, ¿no? Ya quizás forme parte de algo real. Aunque evidentemente aquí hay cuestionamientos, porque pues esta fotografía no es fotoperiodística, pero también la fotografía es un documento de la realidad en la que está, ¿no? En los tiempos modernos que vive. Entonces, pues la verdad es que es un dilema, ¿eh? Nos podemos quedar sentados de decir, sí es bueno, sí no es malo, la inteligencia, yo la verdad no podría poner un posicionamiento, pero sí está muy interesante, pues simplemente saber que existen, ¿no? Este tipo de trabajos.
Sí, lo estoy viendo aquí, sí, claramente lo dice, es un fotógrafo que ha utilizado la inteligencia artificial para proyectar esto y sí se ve muy, muy real. Sin embargo, tiene muchos otros trabajos y, aquí en su perfil y bueno, la mayoría de ellos, pues sí se logra ver que es inteligencia artificial, pues, y sobre todo porque de repente también usa muchos filtros que son muy buenos, la verdad es que sí. Se reconoce. Pero bueno, esto que planteas respecto a que en el futuro, precisamente, el tema de que si se utiliza o no se utiliza inteligencia artificial, pues tal vez ya no será tan relevante ni tan cuestionado como lo es el día de hoy. Y es algo interesante porque si estamos justo en esa brecha, en ese espacio del tiempo en donde todavía existe resistencia o en el que todavía como que estamos acomodando las piezas del ego como para darle forma a esta nueva realidad que se nos está presentando por medio de este recurso. Y todavía, pues sí, es una polémica, logras desarrollar una polémica todavía en donde hay opuestos muy
Sí,
extremos.
claro.
Sí, pero es muy interesante, muy, muy
Sí,
interesante.
definitivamente. Pero también algo que nos pone a replantearnos, por ejemplo, es qué es la fotografía, ¿no? ¿Desde dónde la concibes? ¿Para ti qué termina siendo? O sea, hay gente que, o sea, para la fotografía, por ejemplo, es cuando mi papá me manda una foto y dice, ay, ¿qué te parece esta fotografía, no? Para él eso es una fotografía. Para mí puede ser la fotografía que tengo que hacer de forma diaria en mi puesto de trabajo. O puede ser la fotografía de los trabajos en proceso que tengo, ¿no? Y está bien interesante porque siento que ahora con esto de la modernidad, esto de los espacios líquidos que termina por ser la tecnología junto con lo digital y junto con las redes, la fotografía termina por ser un concepto. O sea, la fotografía es un concepto que lo podemos terminar adecuando como cada quien lo entienda, ¿no? Y me parece perfectamente abierto, justamente. He tenido de pronto estas discusiones porque para mí, por ejemplo, cuando me refiero a foto documental, yo me refiero a como a la foto periodística o la foto hecha de largo aliento. Y cuando lo platico, por ejemplo, con un colega, que es Ricardo Guzmán, que tenemos un programa de radio, bueno, no tenemos, yo soy columnista en el programa de radio que se llama La Caja Mágica, en Jalisco Radio, yo cada 15 días voy a hablar o a leer sobre un tema. Justamente él me dice siempre, oye, pero es que la fotografía es un documento, ¿no? O sea, en realidad, la tipo de fotografía que tú hagas estás estableciendo un espacio, un tiempo preciso. Entonces, desde ahí fue como replantearme bastantes cosas, ¿no? Pero o sea, esto, por ejemplo, yo no lo terminé de entender o no lo terminaba de amoldar, pero fue un libro, o bueno, un filósofo fotógrafo japonés que lo recomiendo mucho, que es Takuma Nakahira, que justamente habla, ¿no? De cómo la fotografía es un concepto y no, pero que no termina de ser hasta que nosotros se lo agregamos o lo tenemos dentro, ¿no? Entonces, por eso cuando hay muchos fotógrafos, muchos de la vieja guardia, ojo, también que son muy, muy puristas, ¿no? Dicen, bueno, es que ahora con todas las fotografías es bien difícil, nuestro gremio está en decadencia. Digo, no, al contrario, nosotros tenemos que mostrar por qué somos fotógrafos, o sea, qué es lo que nosotros tendamos como un plus, a diferencia de esta gente que toma fotos muy bonitas y que a veces uno como fotógrafo tiene menos calidad, menos cualidades técnicas, pero tiene más cualidades conceptuales, ¿no? Entonces ya también por eso la línea del desdibuje de que tienen que hacer fotos bonitas nada más, que tienen que hacer fotos muy precisas, se termina por dibujar hasta que tú tienes un concepto, ¿no? Y eso es lo que trabajas. Por eso de pronto a mucha gente le resuena el arte conceptual, pero al final el arte conceptual es un concepto, justamente, ¿no? Está en el nombre. Te vas con las artesanías, el arte más puro, porque es un bagaje social, histórico, también tiene un concepto, ¿no? Tiene una conformación social, histórica, etnográfica, muy concreta, ¿no? Entonces, la fotografía puede ser lo que tú quieras, ¿no? Simplemente tú como fotógrafo o como creador, ¿desde qué postura es la que le estás mostrando?
Y para ti, ¿qué elementos debe tener la fotografía?
¿Mi fotografía o una fotografía que me gusta?
La tuya y luego una fotografía en general.
Pues yo soy bien, bien clavada y bien cerrada y bien intensa. La verdad es que, por ejemplo, hace 10 años cuando yo empecé a tomar fotografía, evidentemente para mí era la fotografía del fotoperiodismo, era la fotografía dura, la fotografía del hecho, la fotografía de que tengo que retratar esa realidad que al final no termina de ser mi realidad. Entonces, ¿cómo voy a retratar la realidad de alguien más, no? Eso para mí era la fotografía. Pasó el tiempo. También empecé a hacer comunicación organizacional, entonces ahí la fotografía se transformó y es un tipo de fotografía con un metamensaje muy específico, ¿no? Y que no puede salir de esa vista. Después empecé mi etapa como más artística o a desarrollar mis proyectos y yo lo que puedo decir que la fotografía para Alejandra Leiva es la fotografía que le realizo a través de un concepto, a través de una búsqueda y de una búsqueda constante de entender qué sucede con este tema o tratar de mostrar qué sucede con este tema. Y para mí una fotografía que me guste es una fotografía que tenga diferentes conceptos. O sea, una fotografía evidentemente que sea estéticamente linda me va a atraer. O sea, va a ser como, no, no manches, qué bonita foto, ¿no? Pero, por ejemplo, una fotografía en donde ese concepto, se va más al concepto, es una fotografía que te vuela la cabeza, es un proyecto fotográfico que te dice, o sea, son otras formas de contar esta historia, son otras formas de mostrar lo que sucede, ¿no? Y esas fotografías suelen ser las más difíciles de llegar. Yo al principio pensaba que todo era como muy, perdón, muy literal, pero al final no es, o sea, la fotografía ahora ya no es literal, no es como literal de hace 10 años, ¿no? De hace 10 años cuando no teníamos esta revolución visual tan fuerte, tan constante, tan permanente. Entonces, ahora creo que la fotografía es un espacio de creación. Un espacio de creación completamente líquido, pero que evidentemente lo único que lo atrapa como el presente, pues es el concepto, ¿no? Es la intención, ¿no? El buscar qué es lo que voy a buscar y cómo es que lo muestro.
Y entonces, una fotografía con concepto, una fotografía con propósito, una fotografía con historia. En el área de la ilustración, por ejemplo, por decir algo, podríamos nosotros identificar a un ilustrador por su estilo. En la fotografía sucede igual. Tú puedes identificar un fotógrafo por su estilo, aún sin saber todavía que esa, sin llegar a leer la firma de la fotografía.
Bueno, a veces está muy difícil, ¿no? Porque de pronto nosotros sí llegamos a los lugares comunes y yo pienso que la ilustración es exactamente igual. A veces, aunque uno quiera ser, cuando uno quiere ser más creativo y salir del cascarón o de nuestros cascarones, terminamos llegando a nuestros lugares comunes y difícilmente salimos, ¿no? A veces sí sucede, a veces sí es como, ah, yo sé que esa fotografía la tomaste tú, ¿no? Pero son como diferentes situaciones muy específicas, ¿no? Difícilmente si es una carta de 1000 fotografías, pues voy a identificar algunas, pero claro, por ejemplo, hay fotógrafos que les gusta las fotos con 2 niveles abajo de luz, o que no les gusta la saturación, o que incluso, por ejemplo, sus fotos no son desenfocadas, o cuando alguien permanente tiene un trabajo de largo aliento, pues vuelve también parte de su estilo, pues ya te empiezas a identificar ciertas fotografías. Aunque tenemos fotógrafos, caemos en los lugares completamente comunes de que es hacer la fotografía de un mismo tipo, Por ejemplo, las fotografías de agencias de noticias casi siempre tienen como el horizonte más de lado, entonces tú ves la fotografía así de lado. O sea, son como estilos que a veces uno va adoptando de repente en la situación en la que se encuentre, pero que también uno difícilmente, por ejemplo, no sé, cuando haces una cobertura de algo muy tranquilo, pues tienes un tipo de foto, ¿no? Pero cuando haces una cobertura de una historia, el tipo de foto es distinta. Entonces, más bien sobre qué trabajo tú identificas a la otra persona, me parece.
¿Y tú consideras que tú tienes un estilo ya definido o varios estilos o todo depende del tipo de proyecto?
Hecho, creo que sí. No, no sé si lo tengo definido, porque no es como algo que yo sepa, es más bien como que alguien que me diga, ah, son tus fotografías. Pero sí creo que hay como tipo de fotos o tipo de emulaciones que son muy habituales en mí o en mi tipo de fotos. Justo me estaba acordando que muchas de mis fotografías, me he estado cuenta que muchas fotografías tienen como tonalidades moradas, entonces, o rojas o rositas, ¿no? Que sin querer las tengo. Y que es algo como muy subconsciente en mis fotos. De hecho, me he estado dando cuenta, ¿no? Como cierto tipo de colores que son los que me gusta agarrar o tener. Y yo no lo había pensado, de hecho, hasta incluso uno de mis trabajos, bueno, mi trabajo más conceptual, que se llama Cuando desaparecimos, que justamente la paleta de colores que yo escogí fue roja y morada. Entonces dije, acá, el morado es el que me llama. O el morado, tonalidades violetas, por ejemplo.
Okay. Es que tengo aquí abierta tu página y tengo, están varios proyectos y justo estaba comprobando.
Morados.
Sí. Digo, cabe mencionar que el morado también es uno de mis colores favoritos,
Ah, muy bien.
entonces ahora entiendo todo.
Muy bien.
Sí, oye, y de todos los, bueno, más bien, ¿cuál crees que sería la primera historia que contaste por medio de fotografías que que dejara? Estoy segura que ha habido muchos a lo largo de tu carrera, pero ¿hubo una primera que te quedó marcada, que te quedó grabada?
Sí, siempre va a haber. Yo en el 2024 trabajaba en un medio digital antes de irme a la Ciudad de México que se llamaba Proyecto 10. Y de hecho, creo que todavía si lo googlean ese trabajo aparece. Se llama La sonrisa de Fátima y Celina. Aparece publicado en el medio Lado B de Puebla. Y justamente ese trabajo para mí siempre va a ser referencia porque fue un trabajo. Fue un trabajo que hacía con un sueldo demasiado bajo. Fue un trabajo que hice literalmente. O sea, ahora, por ejemplo, decir que vas para Los Altos pues no es como la cosa más segura. Fue como con toda la inexperiencia, me subí a un camión y quedé con Celina que iba a llegar a donde ella vivía y que ahí nos íbamos a ver, ¿no? Ahorita ya hay que hacer protocolos de seguridad para ir a cualquier lado. Pero creo que ese es el trabajo que definitivamente nunca se me va a olvidar, porque fue un trabajo hecho pues completamente como de la empatía o de la cercanía o del corazón, no sabré cómo decirlo, pero siempre, o sea, siempre para mí, incluso hace como un mes tuve una charla que se llama La Chucha Fotográfica, que hacen un colectivo de chicos, chicas acá en Guadalajara, que justamente me tuve una plática sobre mi trabajo, así como presentando y hablar de fotos, y fue bien interesante porque empecé de las primeras fotografías, o sea, de mis primeras fotos, y una de ellas fue este ensayo, ¿no? Que para mí definitivamente es el ensayo de los que más he querido, de los que más quiero, porque sí es un compromiso muy, muy, muy fuerte el que se tiene de publicar una historia. Para mí, al menos para mí sí lo es.
Sí, sí está disponible, aquí lo encontré, lado B, en la sonrisa de Fátima y Celina.
Sí.
Sí, y sí, las fotografías te transmiten muchísimo. Y, híjole, no sé, es que las vi y me puse a pensar, yo no sé si yo podría contar esa historia, ¿sabes? O sea, porque me provoca esto mismo que te provoca como cuando, por ejemplo, yo soy súper miedosa, yo no podría ser ni enfermera, ni doctora, ni nada de esto, porque soy, me causa, o sea, sí me mareo y me desmayo con la sangre y todo esto. Siento que el enfrentarme a realidades así fuertes me provocaría lo mismo. ¿Cómo es para ti? O sea, ¿cómo manejas la sensibilidad a la hora de que tienes que contar una historia y estás ahí viviéndola?
Pues uno se va, evidentemente hay manuales de ética periodística que te hacen leer en la universidad. Darío Restrepo es como uno de los básicos que te hacen leer justo para que tú más o menos ahí tengas, era de la fundación o de los fundadores de la Fundación Gabos. Y siempre uno tiene como esas referencias, ¿no? Pero al final uno en la práctica, como la fotografía, como piensa de pronto el diseño, uno crece o uno aprende de una forma muy orgánica. O sea, uno termina, los grandes aprendizajes uno los tiene fuera de la universidad, fuera de las aulas. Y creo que es a través de las lecturas que uno va entendiendo. Por ejemplo, hay frases bien que de pronto detonan, ¿no? Por ejemplo, una que me dijeron es como, tú tienes que contar la historia como a ti te gustaría que contaran tu historia, ¿no? Si tú estuvieras hablando algo. Luego otra es, esa no es mía, es por ejemplo, las primeras fotoperiodistas, digamos, mexicanas o los que consideran en México fueron Lola Álvarez Bravo y fue Tina Modotti. Entonces ellas, por ejemplo, hablaban de que hacían una fotografía humanista. Evidentemente ellas hicieron fotografías al principio de siglo, que fue hace bastante, pero pues no fue tanto, por ejemplo, fue como entre los 30, los 40, los 50 más o menos. Y justamente, pues ese es como los primeros que uno va agarrando, ¿no? Las referencias, los trabajos que uno va viendo. Otro, digamos, que el most de todos los fotógrafos mexicanos, pues es Graciela Iturbide, ¿no? Y de hecho, pues Graciela Iturbide siempre hablaba esta cuestión también del humanismo, porque pues ella fue aprendiz o ayudante de Manuel Álvarez Bravo, que al final, pues Manuel Álvarez Bravo, pues digamos que fue esposa en algún tiempo de Manuel Álvarez Bravo, y fue como un mismo pensamiento que ha terminado por decantar en muchas generaciones, ¿no? Entonces, pues es literalmente, es de una fotografía que sea humanista, una fotografía que apele a cómo te gustaría que a ti te cómo contaran tu historia o en una situación en la que te presentas. Y algo que en lo personal yo he desarrollado es si esta fotografía vale la pena. O sea, los fotógrafos somos bastante extractivistas porque nosotros vivimos de las historias de los demás la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, simplemente el acercar, el escuchar, el hablar, el acordar, ya es un diálogo que se hace permanente. Y ahora, por ejemplo, en los nuevos trabajos que se hace con el nuevo documentalismo, que es cuando vemos como ya más abstracciones, pues justamente pues son trabajos colaborativos, ¿no? Uno de los trabajos colaborativos que me viene mucho a la mente, porque sin querer estuve sabiendo del proceso, que es el trabajo de Robin Canull, que es un fotógrafo de Yucatán, que justamente él hizo un trabajo de los ríos subterráneos por allá, y una de mis amigas, que se llama Maritza Lavín, que también es fotógrafa, ella estuvo trabajando con él de forma colaborativa, entonces me empezó a platicar como los procesos que tenían. Y pues uno evidentemente es que cuando retratas una comunidad tienes que hacer todo, ¿no? Con una cuestión de consentimiento. Y evidentemente esos procesos se van desarrollando de forma comunitaria, que distan muchísimo de cuando uno empieza a hacer fotografía hace 10, 12, 13 años, en donde tú tenías estos modelos del fotógrafo de National Geographic, blanco, que venía y hacía unas fotografías desde el exoticismo, ¿no? Entonces, creo que los modelos o éticos se van amoldando o se van haciendo conforme la realidad va cambiando, ¿no? Entonces, esas son como las luces que ahora, por ejemplo, noto que tiene que hacer, o sea, los trabajos periodísticos tienen que hacerse desde lo cooperativo, tienen que hacerse desde lo ético y desde lo cercano, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te retrataran o hablaran de ti cuando tienes alguna situación difícil, ¿no?
Sí, definitivamente creo que es una postura, la postura más correcta que puedes adoptar al considerar que estás evidenciando o estás tomando un fragmento de vida de alguien más, ¿no? Y bueno, eso obviamente me lleva a preguntarte cómo se vive la fotografía periodística hoy en día, y hablo en términos de seguridad porque Si bien, pues por ejemplo, para tomar una fotografía de una comunidad existen protocolos que hay que seguir, también existen muchas otras medidas de seguridad que tienes que considerar. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo vives tú? Y además, considerando que como mujer también le sumas, ¿no? Ciertos niveles de complejidad o de dificultad.
Sí, justo, creo que ahorita estamos en un momento en que el gremio se está replanteando muchas cosas, que fue con el fallecimiento de Berenice y Miguel, que fue en la ceremonia, que también ayer en el programa de radio hablábamos, ¿no? Y que sin querer volvemos a lo mismo de qué sucede con el gremio, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que nosotros nos damos? Muchos también, evidentemente, como todos los trabajos de freelance, como los diseñadores, fuimos desde una cuestión. Muchos no puedo, yo tengo un trabajo formal también de fotografía y ese trabajo evidentemente me da seguridad social, me da ciertas prestaciones y todo, ¿no? Pero yo desarrollo trabajo de freelance, ¿no? Aparte, o hago mis propuestas artísticas aparte. Entonces, evidentemente cuando estoy en mi trabajo de mi trabajo formal, pues tengo mi seguridad. Cuando yo decido hacer esos trabajos fuera, pues yo ya no cuento con esa seguridad. Y justamente hablábamos de primero de que uno empieza a tomar fotografías por el amor al arte, definitivamente, porque uno quiere hacer cosas, como en el diseño me parece que es igual. Sin embargo, uno tiene que regalar su trabajo al principio, ¿no? O sea, no hay, yo veo, hemos creado o hemos permitido estos mecanismos de que hasta que tengas experiencia suficiente, que eso es estar regalando tu trabajo, quizás un año, año y medio. Ya puedes aplicar o puedes ser considerado como profesional o empezar a moverse, ¿no? Entonces, una de las cosas que ayer se hablaban, por ejemplo, es qué vamos a hacer los fotógrafos en lugar de estar diciendo, bueno, es que como fotógrafo no tengo seguridad social, luego los medios no me compran las fotografías, les tengo que dejar que publiquen mis fotos gratis. Entonces, quizás lo primero que tengamos que hacer es cuestionarnos desde dónde estamos parados y cuáles serían las cosas, ¿no? Evidentemente también cuando haces historias y eres freelance, en las agencias hay como categorías y una de las categorías es el ser stringer, que esto quiere decir que la agencia tiene como un contrato verbal, no escrito, en donde tú trabajas o solo por el tiempo, pero no tienes ninguna relación con las agencias, ¿no? Entonces, eso que conlleva, pues evidentemente a que si te pasa algo en él, pues tú asumes las responsabilidades, pero yo creo que a veces no somos lo suficientemente cautos o no somos o nos apasionamos tanto que dejamos de ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces, los protocolos, por ejemplo, hay una aplicación igual por seguridad o cualquier persona que guste bajársela, que eso desde el Universal la teníamos, que es el Life 360, que es una aplicación en donde solo tú, con alguien muy específico que también tenga la aplicación, vas a ver literalmente tu aplicación, o sea, tu ubicación, perdón, si sales de casa, dónde estás, si demoraste cierto tiempo, ¿no? Eso es como uno de los mecanismos que uno hace, el primero. Cuando uno sale a asignación, avisa cuando sale, avisa cuando regresa. Y de pronto, los mecanismos como mujer, la verdad es que yo no tengo ni gas pimienta ni tengo nada de eso, que sí debería de tenerlo, pero el mecanismo siempre es avisar a dónde voy, mandar mi ubicación cuando llego al punto y estar en constante comunicación de, oye, estoy bien, estoy con tal persona, estoy aquí, cualquier cosa, yo te escribo como en 2, 3 horas, ¿no? Y esos son como los mecanismos, al menos, que yo he adoptado, el de la aplicación, el del mensaje y ubicación permanente.
Sí, y sin embargo, pues funcionan como para avisar, pero en realidad como prevención, pues no, porque frente a una situación compleja, violenta o lo que sea, pues vamos, ¿cuánto tiempo tarda una persona en poder, aún sabiendo tu ubicación, cuánto tiempo tarda una persona en estar ahí? Lamentablemente, dentro del ámbito del periodismo, pues se pueden suscitar situaciones imprevistas, ¿no? Digo, en la mayoría de las cosas pueden suceder cosas imprevistas, pero creo que un poco más acá.
Sí, también, definitivamente, Yo ya no trabajo en un medio formal, entonces yo no sabría cuáles son, se han adoptado nuevos protocolos, pero sí creo que a veces nos hemos dejado llevar tanto por el apasionamiento de que nos publiquen, de que ver nuestra historia en un papel o en una página o en lo que sea, que sí hemos demeritado un poco el costo de nuestra vida o el costo de nuestro talento. Y que, por ejemplo, ayer fueron dos chicas de un colectivo de fotógrafos musicales, que justamente fue Ana Muro y me parece que Dulce, y me disculpa si no digo bien también el nombre, justamente hablaban de que, pues sí, ¿no? De la cuestión de los medios independientes que se establecen, abren un Instagram, un Facebook y desde ahí empiezan a buscar qué hacer, ¿no? Creo que a nosotros como fotógrafos, algo que creo que podemos hacer es mirar hacia otros, digamos, no son disciplinas, otros gremios, ¿no? Yo saco a la idea de que tenemos, por ejemplo, el gremio de trabajadoras del hogar, que justamente que tienen su sindicato y hace como unos 5 años ellas ya hicieron una ley en donde tienen que tener seguro social, ¿no? Y las posibilidades de tener seguro social, ¿no? O, por ejemplo, otras organizaciones que se están formando como sindicatos y esos sindicatos están buscando que tengan contratos dignos, contratos con prestaciones, contratos con bla, 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 ¿no? No estoy hablando que vamos a formar un sindicato aquí abajo la industria, no. Pero simplemente creo que sí podemos aprender de cómo podemos conformarnos, pero a veces lo más difícil es conformarnos. Y justamente ayer uno de los, Sergio Garibay, que es uno de los conductores, el conductor principal, pues hablaba de que la apatía de pronto de los fotógrafos es que nos gana el ego, ¿no? De que somos artistas, que como yo voy a hacer una organización con este fotógrafo, que es un fotógrafo de bodas, ¿no? O sea, como yo, periodista, voy a juntarme con él, cuando la realidad es que al final no importa, o sea, al final somos profesionales y hacemos imagen, no importa en qué gremio estés, pero sí importa más que tú estés seguro, ¿no? Que tú llegues a tu casa, que tú puedas ir, que tú puedas hacer. Entonces, ahora vivimos un momento bien interesante de cómo nos vamos a replantear nuestras prácticas y también que tendrían que replantear sus prácticas, pues quienes nos consumen, ¿no? O quienes están en los medios o en los puntos de poder que nos compran las imágenes.
Sí, yo considero que es un momento muy complicado y yo honestamente reconozco su valentía porque, digo, sobra mencionar que existen un montón de historias, ¿no? Que se podrían comentar. Pero bueno, comentabas desde hace rato que tú, y me llamó la atención, que tú asistes a este programa de radio en donde platicas o hablas sobre ciertos temas. ¿Qué temas son los que te interesan a ti? ¿De qué temas hablas?
Pues, por ejemplo, los que te he dicho son uno de mis columnas, ¿no?
Okay.
A mí de pronto, entre lo que soy muy aceptada o soy muy rígida, he tenido alrededor de unos 2 años, 3 años en que me he cuestionado mucho la fotografía que he hecho. Y quizás no debería de preguntarme tanto, sino más bien ponerme a hacer más cosas. Pero justamente en la columna hablo como de estos procesos de cómo sin querer estamos, ¿no? Que la imagen líquida, que el concepto de la imagen, o cómo lo íntimo termina por también ser parte de lo colectivo cuando creas. Entonces, también uno de los temas que yo no soltaba mucho, pero que ahora también está padre de plantearse, es de que en cualquier charla o en cualquier intervención antes de entrar al radio, porque antes del premio yo no había entrado al radio, era justamente de por qué no había mujeres, o sea, por qué no había ganado una mujer fotoperiodista el premio Jalisco de fotoperiodismo, ¿no? Entonces siempre hablaba como de la cuestión de la visibilización de la mujer y también porque formo parte del colectivo Mirada Tapatía, en donde somos 12 fotógrafas y pues cada quien hace diferentes cosas, ¿no? Y justo tenemos una exposición en el Museo del Periodismo, así que pueden ir,
Sí,
es gratis.
cuéntanos, ajá, sí.
Ajá, se llama Ecos de mi muerte y es un trabajo que hicimos sobre la invisibilización, perdón, de la mujer en el espacio público y cómo está arraigado al tema de la violencia de género, que pues Jalisco seguimos siendo uno de los puntos tristemente con más de feminicidios.
Es un proyecto en colaboración, dices, con tú y
Sí,
otras dos, son
sí.
12 mujeres en total.
Sí, somos 12 mujeres que perdemos lo singular y nos hacemos colectivo, que perdemos, no que perdamos el nombre, pero al final todo lo que salga de ahí es
La
el colectivo,
representa
no
todo
somos
eso.
nosotras, exactamente.
Exacto. ¿Y de cuándo a cuándo está esta exposición?
Me parece que termina de estar en mayo, no
Sí.
recuerdo bien la fecha. Sin embargo, cualquier cosa ustedes pueden revisar nuestro Instagram, que es arroba colectivo Mirada Tapatía, o mira, no, Mirada Tapatía en Instagram. Así
Ok,
que ahí
mirada
pueden
tía.
revisarlos.
Ok, ahí está. Para que todavía nos queda tiempo para ir a darnos una. Sí.
Sí.
Muy interesante. Oye, y ahorita que mencionas justo lo del premio, cuéntanos un poco sobre esa experiencia, sobre qué representa para ti, qué aprendizaje, qué vivencia. Sobre el premio de el que ganaste por el proyecto esto de los maestros del Cauyumaris, ¿sí? Que bueno, fuiste la primera mujer en ganar el premio estatal Jalisco de periodismo, entonces.
Sí, pues este premio no ha sido como muy sencillo de digerir, la verdad es que creo que todavía no lo digiero completamente, porque sí tengo, de hecho, el premio lo tengo acá arriba, no lo tengo aquí así como mucha gente luego los tiene, porque creo que hay muchas cosas por hacer. O sea, este trabajo lo hice, yo trabajo en gobierno del estado. Entonces, a veces es muy difícil, por ejemplo, dialogar dentro del gremio de, oye, tú trabajas en gobierno del Estado, pues no puedes hacer periodismo, ¿no? Eso fue como de las primeras cosas que me cuestionaron. Y la realidad es que es difícil de entenderlo, pero también hay que acercarse al mercado laboral en el que nos presentamos los fotógrafos, ¿no? No es que haya una vorágine de lugares donde trabajar como fotógrafo aquí. Y que te traten bien o que tengas un buen sueldo, ¿no? Eso es bien. Algo que también es un privilegio tener un trabajo estable, ¿no? Medianamente estable porque tiene un periodo, ¿no? Y ese periodo se acaba y tú terminas tu trabajo. Sin embargo, eso fue como uno de los primeros cuestionamientos que de hecho tuve a alguien de la vieja guardia que llegó, es que no te ubican, pero ubicaban que trabajas en gobierno. ¿Cómo es que lo ganaste? Le digo, pues hay que ver el mercado laboral, ¿no? O sea, no hay que irse muy lejos y hay que ver el mercado laboral y las opciones que uno tiene. También este trabajo lo hice porque en el trabajo, en la redundancia, a mí me tocaba ir a la sierra y yo me tocaba hacer como ciertos registros que son para comunicación institucional de los servicios que se daban y demás. Y yo en los interludios de esto es cuando yo empezaba a hacer como mis fotografías. Y es algo que de hecho desde siempre he hecho, de hecho en el Universal. No, no es porque llegues a un lugar y te vengas como lo máximo. A mí me costó mucho trabajo que me publicaran cosas porque a mí me tocaban las ruedas de prensa o los eventos más X, ¿no? Y pues yo me tenía que reinventar y hacer propuestas visuales diferentes. Y justamente como el que esa búsqueda de hacer otras cosas, pues se quedó dentro de mí o me permeó de forma en la que he tenido que como reinventarme constantemente y he tenido que reinventar la forma en que trabajo y eso fue, o sea, fueron en un largo de 4 años cuando yo tenía esas salidas a trabajar que yo iba y hacía el trabajo y dobleteaba con hacía otras cosas y que también tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque si no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, si no hubiera tenido la accesibilidad de quien es mi jefe, pues difícilmente podría yo haber hubiera dicho, no, sabes que esas fotografías pues te quedan para aquí y no las puedes usar, ¿no? Sino que también pude pues utilizarlas para mi proyecto, que ese trabajo en realidad yo lo tenía como muy abierto, como un trabajo de largo aliento, pero que también terminó por tener el nombre de Kaujumari y esta curaduría de 10 imágenes, porque algo que ya he aprendido o que he tenido como muy intrínseco en mi corazón, que es cualquier curso, cualquier cosa que te pueda abonar y que sea gratis, o sea, tienes que meterte, ¿no? O sea, no dejes esas oportunidades gratuitas porque al final no sabes dónde te pueden
Son las
llevar.
ventanas o las puertas a algo más
Yo
grande.
siempre digo, métete en lo que sea gratis, que es profesionalizarte, tienes que hacerlo, o sea, no, no tienes opción de no hacerlo. Y uno de estos fue, es un, digamos, un intensivo de 2, 3 meses más o menos, que se llama Foundry Photography. Que esta Foundry Photography, digamos que es como si se metieran los más pros de la fotografía estadounidense y de otros países, hacer un intensivo contigo de 2 meses en donde te revisan, te editan tu material y lo dialogas y te dan nuevas posturas. A mí me tocó con el fotógrafo estadounidense Steven Ferry, que él de hecho trabaja para Nat Geo en Colombia, y de hecho, o sea, yo tenía como muchas imágenes, pero no sabía cómo acomodarlas, ¿no? Porque también ese es un proceso que seguramente en el diseño les pasa que la edición es la que uno de pronto ahí es cuando tiene unos problemas, ¿no? Y justamente él fue el que me ayudó a darle el nombre, el que fue a darle la edición del material y el que me ayudó a hacer la propuesta del texto, ¿no? O sea, darle como esa lógica que yo, aunque tuviera como las 1000 imágenes, las tuviera las más bonitas, no tenían un sentido, ¿no? No tenían una narrativa. Entonces, a partir de eso, de hecho, el trabajo yo lo tuve alrededor de 2023, ya terminado, pero no lograba dónde me lo publicara, o sea, no me lo publicaba en ningún sitio. Y justamente Jade Ramírez, que es una amiga y que tiene este sitio Perimetral Press, me dijo, oye, si lo publicamos y no es, o sea, no va a haber como nada más allá. Y pues chance, con eso puedes checar a ver si ganas el premio, ¿no? Dije, lo voy a meter, lo vamos a publicar, lo voy a meter y ni voy a ganar, o sea, ni vale la pena, ¿no? Y
Sin ninguna
justamente,
expectativa, tú nada más solo querías exponer tu trabajo y listo.
no, porque de hecho hay antecedentes o hay algunas amigas que han metido trabajos que son muy buenos y que gana cualquier cosa otra, ¿no? La metí y gané, ¿no? Pero justamente fue como en esta lógica de vamos a ver qué pasa, porque yo tanto pregonaba que no ganaba ninguna mujer, y mira, no sé si fue una caída del cielo, pero entonces ahora vienen los retos de, ok, ya gana una mujer, pero ¿qué sigue, no? Y creo que sigo yo atorada como en este planteamiento y que no me he podido desatornillar de eso, porque sí es muy padre ganar un premio,
Otras
pero
responsabilidades también.
sí, o sea, no se puede romantizar el proceso de ganar un premio, que a mí todavía como que me cuesta como de, sí, lo gané, sí, está muy padre, es como sí, ¿no? O sea, sí, aquí está, pero ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago con todo esto, no? Y justamente pues es como esas partes de la responsabilidad que uno empieza a adquirir o la responsabilidad que el tipo de trabajo que uno hace o con lo que uno dice o con lo que uno regala, ¿no? Al final, algo que a mí me ha quedado muy claro y que no es que yo lo tuviera como muy interiorizado, pero es que la única forma en la que va a ser muy de coach de vida, pero va a ser como la única forma en la que continuemos el círculo es dando conocimiento, ¿no? Regalándolo y que regrese y cualquier cosa que necesites yo te ayudo y demás, ¿no? Pero sin buscar como que tengas una retribución,
Retribución, pues
¿no?
lo que le llaman el círculo virtuoso, ¿no?
Sí, claro, entonces esto es como lo que ahora me he dado cuenta que puedo hacer, pero sin embargo, pues necesita haber también otras acciones, ¿no?
Sí, la verdad es que me resuena mucho lo que dices, creo que, y bueno, me agrada mucho escucharlo porque yo siento que requiere de cierta madurez el poder ir más allá de ver un premio, porque sí, felicidades por el premio, no podemos demeritar el esfuerzo y el logro, digo, también hay que reconocerlo y disfrutarlo, pero como dices, no solo es el trofeo enfrente y todos los demás elementos que existen en la escena, también pues hay que considerarlos y cuando se es tan profesional como yo creo que tú lo eres, eso simplemente le suma otro grado de responsabilidad. El premio viene con una recibes el premio y recibes esta responsabilidad también en
Sí.
donde tú misma te planteas y bueno, ahora lo tengo. Le subí a la varita, le subí ¿no? Pero bueno, es parte de lo que vivimos las personas que hacemos lo que nos apasiona, ¿no? Porque es parte de la misma pasión, es parte de tomártelo tan, tan en serio. Ahorita que hablaba sobre justo esta exposición que tiene, son 10 retratos, dijiste, 10 fotografías, y hablabas de la curaduría. ¿Cómo logras? Es que como diseñadora, digo, no es lo mismo, pero un poco sí. Es muy difícil, ¿no? A veces es muy difícil elegir entre tu propio trabajo o aun cuando eliges un trabajo, estás sobándole, sobándole, sobándole y siempre crees que lo que puede quedar mejor y luego crees que si le mueves un poquito más, todavía puede quedar mejor y todo eso. ¿Cómo haces esa curaduría tú? ¿Cómo eliges entre tanto material que estoy segura que la mayoría de ese material es hermoso, 10? Y luego además te cuentas lo que acá le llamamos el storytelling, que es el texto que dices, que, o sea, cómo completas y terminas un proyecto así.
No me siento que soy la más pro en decir eso, la verdad es que sigo aprendiendo. Híjole, yo creo que lo primero es que tienes que tener gente que confíes mucho y que vea tu trabajo y que te diga, ah, sí lo entiendo, ¿no? De una forma como más o menos objetiva, pero jamás vas a terminar siendo tan objetiva porque pues te quiere, ¿no? Te tienen cierto afecto. La segunda, creo que sería como, es pertinente así, tienes que hacer, tienes que investigar del tema, ¿no? Tienes que saber de lo que estás hablando. A mí de pronto me conflictó un poco porque tengo desde el año pasado que ya no tengo, ya me llegaron los 30 ahora sí, y no tengo tan buena memoria, entonces se me van como cosas y tengo que notarlas, ¿no? O tengo que estar leyéndolas para que no se me olviden. Y justamente esa es otra de las cosas, ¿no? La investigación. Y la tercera es, pues, leer, ¿no? De leer y estudiar de cómo las otras personas editan. O, por ejemplo, incluso hay un storytelling, definitivamente, ahí esto es un storytelling, pero no solo un storytelling, ¿no? Tienes que entender que hay fotografías que abren y cierran, tienes que entender que hay fotografías que se conectan, cómo vas a conectar una u otras fotos. Por ejemplo, de la serie de los 10, la foto del telar a mí no me convencía, o sea, yo la tenía desechadísima porque a mí no me gustaba la verdad, ¿no? Y justamente mi maestra en ese momento me dijo, no, es que a mí me encanta esa fotografía, es que no puedes no tenerla, ¿no? Y yo así como, ¿de qué habla? Si a mí no me gusta, no me gusta para nada, 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 ¿no? O sea, no, ¿de qué habla este señor? No, no, no. Y después ya viéndolo un poquito más, pues llegamos al momento de que sí tenía que estar, ¿no? Porque justamente este trabajo habla como de cómo la cosmovisión del espacio, de los paisajes, pues termina de permear dentro de las artesanías, ¿no? O sea, no es que una artesanía solo sea bonita porque tiene que ser bonita, ¿no? Sino tiene una función estética, tiene una función social y tiene una función cultural, ¿no? Entonces es como tratar de hablar, que evidentemente, volvemos, yo no soy güirra, yo no pertenezco a un pueblo originario, entonces es una percepción de alguien completamente ajeno, que si alguien es de un pueblo originario o wixárika, pues puede llegar a cuestionar muchísimas cosas y que está en completo derecho. Pero evidentemente, pues el trabajo fue hecho también preguntando mucho a mis compañeros. O sea, por ejemplo, este trabajo, yo tengo una amiga que se llama Liz Kapuru. De hecho, ella es wixárika y es gestora cultural. De hecho, es muy, 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 muy impresionante su trabajo. Que justamente yo le enseñaba el trabajo. Me decía, oye, pero Liz, ¿cómo lo ves? Tal. Y ella me daba como ciertos nortes o cierta forma de posicionarme para transmitirlo, ¿no? Entonces, creo que algo que es muy importante cuando haces una historia, primero es cómo te la contaría a ti, que no sabes nada del tema, que no me acompañaste a ningún levantamiento y que termines de entenderlo, ¿no? Entonces, sí sería como hacer tu tablita de objetivos, sería tu tablita de qué es lo que voy a hacer de mi tema y luego tratar de escribir, porque la verdad es que también yo me sentía un poquito como timadora de escribir mucho, porque bueno, es que yo lo entiendo así, pero puede ser que no sea así. La verdad es que son disyuntivas. Cuando son temas de pueblos originarios, creo que son temas que ya hay que revisar y hacerlos con un proceso como muy específicos, porque también este tema nació desde una cuestión de que yo sentía, claro, desde mi súper privilegio y quizás hasta un poco egocentrismo, de que las imágenes que se mostraban de los pueblos originarios no eran las que debían de mostrarse, ¿no? Porque a mí sí me ha replanteado o me ha llegado mucho el tema de los imaginarios, de cómo las imágenes que creamos crean pensamientos y pueden llegar a crear realidades, ¿no? Eso es como la suficiente, ¿cómo se le dice?, por responsabilidad que llegamos a tener, ¿no? Y más cuando hablamos de retratos de personas o de situaciones con personas, ¿no?
O
Pero cuando,
comunidades o así,
o
sí.
comunidades o lo que se diga, ¿no? Ahora, por ejemplo, el trabajo que tenemos que hacer es acercar estos mismos, estos, estas herramientas, pues a que los pueblos originarios terminen por contar sus propias historias, ¿no? Entonces, como que de pronto sí es como, yo me siento como una completa estafadora en este tema, ¿no? No porque no lo sea, pero porque siento que son temas que a otros más les compete hablar más de eso, ¿no? Pero hablando del tema más crudo, que es cómo formar una historia, es un objetivo. A mí una vez me acuerdo que en un pitching me decían que para, en esto de los cursos gratis, tomé un curso en la agencia Seven, que esta agencia también, si son fotógrafos, que son fotoperiodistas, les invito a que se inscriban a sus talleres. Vas a cuenta que vas teniendo como niveles, ¿no? Y en el nivel 2, a mí me tocó con una fotógrafa rusa que se llama Mari Hellman. Esta fotógrafa tiene en el WordPress Photo, de hecho tiene unos trabajos impresionantes. Y justamente en estas clases que nos daba, nos decía, es que nosotros tenemos que poder contar la historia en una oración, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que contar tu historia en una oración, ¿qué es? Entonces, la cosmovisión del pueblo wixárika he visto desde de la artesanía, ¿no? O, por ejemplo, otros que puedes ver ahí, por ejemplo, uno que publiqué en la revista Magis, es cómo la gentrificación termina por hacer un desplazamiento social en una de las zonas más vulnerables del centro de Guadalajara, ¿no? Eso es otro. O cosas así son como algo, creo que es el mejor tip, que en una oración digas tal cual lo que
Lo
quieres
que
hacer
sí.
y de ahí lo puedes desarrollar, puedes hacer un mapa conceptual. También algo que me gustó muchísimo, que hay una fotógrafa de Nesa, que se llama Sonia Madrigal, que hace street photography, que hace muchísimas cosas más en este rescate de la memoria, porque ella es de Nesa, y Ciudad Nesa, como saben, se construyó sobre playas que estaban destinados para ser basureros o playas que estaban muy olvidados en las afueras de la Ciudad de México. Entonces, ella hace un rescate cultural, está haciendo un rescate cultural, un rescate de imaginarios muy, muy padre. Vino hace como 2 meses y medio, 2 meses aquí a Guadalajara y dio una plática sobre el tema del desplazamiento, porque, por ejemplo, ella tiene un ensayo muy padre de lo que hacía como 1 hora y media, 2 horas para llegar a CU desde su casa en esa, ¿no? Y todo lo que transcurría en su vida en esos trayectos. Justamente ella lo que hace es como un mapa en donde pone, por ejemplo, yo tengo Alejandra. Soy Alejandra y cuáles son las aristas que a mí me terminan por concluir. Uno podría ser, soy mamá, soy fotógrafa, soy mujer. O sea, como desplazándote para que también sepas de dónde tú cuentas tu historia, ¿no? Pues toda esta como serie de cuestionamientos, pues sí tienes que hacerlo a la hora de simplemente escoger tu tema, simplemente qué es lo que deseas contar, y cuando lo tengas, pues hacer un enunciado, ¿no? Sobre lo que quieres decir, y creo que eso te puede dar un poco de claridad, que al final lo puedes hacer en storytelling. Por ejemplo, uno de los ejercicios que yo hago cuando he dado algún taller es de que me hagan... Es una oración muy simple, ¿no? Como el gato juega con la pelota, ¿no? Entonces le digo que cada persona desarrolle cinco cuadros, cómo me contener en cinco cuadros ese enunciado, ¿no? Entonces abocándonos un poquito, porque evidentemente la fotografía o las historias o la narrativa visual gira en torno al storytelling, a la estructura del storytelling, y tiene que ser así, pero pues la fotografía de las historias a veces es más complicada porque resulta que el detalle lo puedes unir con la imagen del cierre o lo puedes unir con la imagen del... O sea, creo que es meternos como a diferentes tipos de cosas, pero creo que estas diferentes herramientas a mí al menos sí me han ayudado como a despejar un poquito para dónde quiero ir.
Sí, porque definitivamente tienes que seguir, o sea, ahora me hace sentido, mientras estés siguiendo mientras estés obedeciendo a este objetivo que ya te planteaste desde un principio, entonces puedes empezar a descartar las imágenes que no le aportan o que no le suman o que no dicen, que no cuentan esta historia que tú ya estás planteando desde un principio.
Exactamente.
Sí, y bueno, a mí me gusta mucho esta, en la página hay una que está en el centro, muy grande, que es una mujer con un vestido floreado y una falda floreada y está atrás de una pared con un tapiz también floreado. Ella trae un morral también tejido y trae un collar y bueno, es un conjunto de texturas tan
Sí.
rico, está hermosa esa fotografía.
Esa fotografía es un retrato a la maestra artesana Lidia Carrillo, que es de la población de Hatmacié, y creo que de las fotografías como más icónicas que tengo al menos en mi trabajo, sería esa, ¿no?
Hermoso, está hermoso.
Justamente fue bien, la verdad es que fue un viaje de trabajo súper bonito, porque fue un viaje como de una semana a la sierra, porque, o sea, cada día nos íbamos cambiando de comunidades. Y justamente yo compré un par de telas, porque también era la primera vez que yo iba a la sierra, y con este posicionamiento de cómo es que muestras a un pueblo originario cuando no eres un pueblo originario, y cómo te gustaría que, si tú fueras el artesano, mostrar cómo te gustaría que aparecer. Compré estas telas en Parisina, las pegaba y justo cuando les hacían como su credencialización de artesanos, que es una credencial que los reconoce ante la Dirección de Artesanías como artesanos, yo les decía, si gustan, les puedo regalar un retrato. Y fue una dinámica bien bonita que hice en 5 municipios. Y al final estos retratos los imprimimos y por X o Z compañeros que regresaron les llegaron, ¿no? Pero evidentemente esto no fue parte de mi trabajo formal, ¿no? Esto fue algo que yo quería experimentar. Y digamos que la primera etapa de los maestros del Cotumari fueron esos retratos sobre tela, en donde buscaba yo entender también. Porque algo que me quedó muy claro cuando yo regresé a la Ciudad de México a vivir a Guadalajara es que yo tenía como una especie de historias o una especie de bagaje cultural muy distinto al que ahora, por ejemplo, ahora tengo de ya viviendo y entendiendo Guadalajara desde otra postura, ¿no?
Desde otra vista, desde otro punto de
Sí,
vista.
claro.
Obviamente la luz es uno de los elementos mágicos en esto de la fotografía, y está como muy, bueno, me gusta mucho el cómo utilizas la luz en estas imágenes, o sea, realmente se convierte en un elemento que hace la fotografía, ¿no? O sea, porque está como muy. Por ejemplo, está esta donde viene un señor que está un poco a contraluz, está en la puerta abierta hacia atrás y él viene cargando una lámpara. ¡Wow! La que dices, esta del
Ah,
telar,
es una
donde.
vela
Sí.
y es un templo, no me acuerdo del nombre, es un comisario y es en San Sebastián y justamente es en el templo que tiene en San Sebastián porque los wixárikas, algunos practican el sincretismo, pues que es la combinación de las imágenes religiosas católicas. Creo que ese templo, y voy a hablar otra vez desde que no me agarraste en curva porque no tenía esa información, no la tengo aquí guardada.
No te preocupes.
Justamente creo que era de los franciscanos, creo que fue uno de los primeros templos. Entonces, el templo tiene cientos, no sé si cientos, 200 años, no sé cuántos tiene, pero justamente hay como unas cosas que dicen que los fotógrafos buscamos la luz, ¿no? Y a veces es lo más difícil hacer una foto con una luz bien tomada, ¿no? Pero la verdad es que no sé si entendía la luz en ese entonces, pero uno de mis mejores referentes fue Galavisión, a las 6 de la tarde con mi abuela, viendo películas mexicanas antiguas y empezar a detectar a Gabriel Figueroa, ¿no? Creo que podemos hablar muchísimo de la luz, pero para entender la luz en cuadros bellísimos, impresionantes, por ejemplo, mi película favorita de Gabriel Figueroa es Un distinto amanecer, que justamente la escena final sale esta actriz que protagoniza con Armendáriz, me parece.
Pedro Armendáriz.
Sale Pedro Armendáriz, me parece que sale caminando sobre Eje 1 o alguna de estas avenidas grandes en la Ciudad de México. Y para mí o sea, hasta ahorita que estoy hablándote, yo me acuerdo perfectamente de la imagen, ¿no? Creo que es cuando volvemos un poquito a lo que iniciamos de cómo lo interno termina por ser colectivo, porque nuestro trabajo es completamente colectivo. O sea, si no tenemos a alguien que retratar o algo que retratar, llámese persona, animal o cosa, o no somos nosotros, son nuestras historias, pues no, simplemente el trabajo del fotógrafo no existe. Entonces creo que la luz, la primera vez que más, no es que la entendiera ni que la supiera hacer, pero creo que la primera vez que me llamó el tema de la luz fue fue gracias a Galavisión y las tardes con mi abuela,
De ver
porque ahora,
películas.
claro, es que
Sí.
a veces nos metemos mucho en los procesos de es que yo aprendí fotografía con no sé quién, o viendo la fotografía de tal, pero a veces me parece que terminamos de crear estos mismos imaginarios de los que ahora nos arrepentimos, como de hacer el amor al arte, hacer, amas tanto el arte que lo haces bajo, sin ningún costo, o sea, no, creo que también hay que ser muy sinceros de que pues somos mexicanos, que venimos muchos, por ejemplo, en mi caso yo no tenía cable, ¿no? Entonces, y no tuve nunca internet en casa de mis papás, entonces fue como, ¿cuáles eran las referencias que tenía? Pues evidentemente de ver las cosas en la televisión abierta, ¿no?
Pues
Y
todos, la
como,
mayoría,
sí,
honestamente.
era un privilegio, ¿no? Tener cable. Pero sí, o sea, ¿por qué siempre remontarnos a estas historias? O sea, yo me acuerdo también, por ejemplo, de los primeros acercamientos al arte. Sí, claro, vuelvo, como forma consciente, pues ya fue ahora que estoy de, digamos, profesional, ¿no? Pero yo me acuerdo muchísimo de esta revista de Saber Más, que eran hermosas, y que fuimos a Papirolas, mi mamá nos llevó a mi hermana y yo a Papirolas, y me acuerdo que era una de Matisse, ¿no? De la gente Matisse. Y me acuerdo perfectamente que las abstracciones del collage combinadas a mí me encanta la pintura de los peces rojos que tiene este Matisse, que de hecho está en Rusia esa fotografía. O sea, es como que esos son los primeros detonantes que uno realmente va teniendo, ¿no? Quizás también por eso es tan importante, no es solo acercar al arte y que los niños digan, ah, sí, yo. Picasso o Frida Kahlo o quien sea, no es estos conocidos, sino es que más bien disfrutes verlos, aunque termines siendo contador o termines siendo ingeniero, termines siendo diagramador, poder acercar que tu fotografía sea disfrutable. Y algo que me quedó así marcadísimo fue porque esta fotografía se publicó en los libros de la SEP y hace 2 años mi hija le tocó abrir el libro y ver
¿En
una
serio?
fotografía mía. Sí, eso es. Creo
Padre.
que esa es la vez que más orgullosa me he sentido de mi trabajo,
Por
porque
supuesto.
no, claro, porque es bien, la verdad es que es bien difícil posicionarte o llegar o subir un escaloncito, o sea, no es fácil, la verdad es que no es fácil, es como una carrera de resistencia permanente, pero creo que ese ha sido como uno de los triunfos más grandes, ¿no? Porque al final, si ella vio esta foto, yo me remonto a las primeras cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Evidentemente no soy Matisse ni soy Gabriel Figueroa, no, ojalá algún día pueda ser así de importante mi obra por lo que significa, pero creo que son como esos detonantes que no hay que dejar de considerar, que son los más importantes, ¿no? Cuando fuera del gremio, porque a veces parece que los fotógrafos creamos para los fotógrafos, los diseñadores crean para los diseñadores, los músicos para los músicos. Cuando ya cuando pasamos ese nivel o ese círculo de alguna forma, creo que es cuando nuestra labor o nuestro arte o nuestro trabajo pues termina por tener cierta relevancia, ¿no? Y para mí es esa, definitivamente.
Sí, totalmente tienes mucha razón y me agarro mi pedazo que me toca como diseñadora porque también me identifico. Y bueno, ahorita que dijiste cuesta mucho trabajo, justo eso era lo que te quería preguntar desde hace rato. ¿Cuesta mucho ganarse su lugar, ganarte tu lugar como fotógrafa?
Sí, creo
Y
que
como fotógrafo, pero y como fotógrafa, o sea, mujer.
sí, yo la verdad es que sí, un camino de flores. No he tenido y ni creo que voy a tener. A mí sí me han tocado diferentes tipos de violencia, desde la violencia al cuestionamiento de por qué estás aquí y al cuestionamiento de incluso un tipo de acoso, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, tenemos muy presente es que las mujeres ya estamos, ¿no? O sea, las mujeres estamos aquí, pero también cuáles son las prácticas que hay que empezar a modificarnos o hay que empezar a darles a las siguientes generaciones. Y a mí uno que me queda muy claro es que yo no quiero que, o no me gustaría que alguien que se acerque conmigo a aprender de fotografía termine teniendo el mismo proceso violento que yo tuve, ¿no? de editores que te gritan o menosprecian tu trabajo. O me acuerdo que un editor que incluso es como de los que eran como tótems canónicos en la Ciudad de México, me dijo, a ti jamás te voy a mandar a una manifestación, ¿no? Así como, ¿por qué, no? Pero yo me acuerdo que en ese momento ni siquiera me puse a cuestionarme como, ¿por qué no me mandas, no? Simplemente no sucedió y dije, ah, bueno. Y es algo que, por ejemplo, a mí mi forma de ser me molesta un poco conmigo porque cuando dice, ah, bueno, está bien, no, bueno, está bien, ¿no? Porque sí llego a ser confrontativa, sí llego a ser enfadosa, sí llego a ser perrucha, sí llego a ser, a veces, pues claro, a veces cuando hay un trato grosero llego a ser grosera, pero creo que a veces lo más difícil de ser fotógrafa es que uno misma no deje de creerlo, ¿no? Porque la verdad es que los sistemas están bajo estructuras de muchísimos años que no se van a romper con decir nada más, no, o se van a romper con hacer cosas, ¿no? Es como, volvemos al tema de la colectividad. Si uno no mejora sus prácticas, cuando alguien se acerca contigo para aprender, pues difícilmente esa persona cuando se esté desarrollando va a ser empática o amable con la siguiente, y así va a ser como una cadenita, ¿no? Entonces, creo que lo más difícil de ser fotógrafa,
Romper con los hábitos.
Claro, pero también, pues estos hábitos creo que están en todas las profesiones, ¿no? O sea,
Sí.
nosotros a veces digo que los fotógrafos hablamos desde el ombligo porque es lo que nosotros vivimos, pero todo el gremio artístico, cultural, está repleto de estas cosas. Incluso creo que el gremio fuera del artístico o del cultural también está repleto de estas cosas. Entonces, yo pienso que tal vez dejar de vernos el ombligo y tratar de ser un poco más cooperativos, que ojo, posiblemente a mí me falta ser muchísimo más cooperativa, pero es que también hacer un trabajo cooperativo o colectivo no termina de ser fácil porque uno tiene que cambiar muchas cosas o muchos aprendizajes que ya tenía agregados, ¿no?
Sí. No, y es que sabes que justo lo que dices, a mí yo he tenido el privilegio de platicar con muchas mujeres aquí que se dedican a muchas profesiones, desde científicas, ilustradoras, diseñadoras, fotógrafas, en la industria de la moda, no sé, doctoras, nutriólogas, de todo hay. Y lo cierto es que todas en su área han tenido que luchar contra esta brecha de género. En todas las áreas existen, no hay una en la que no. Bueno, supongo que como educadoras o algo así, pues tal vez sí haya más mujeres, pero aún así están dirigidas por un sindicato de hombres. Pero bueno, el punto es que existe en todas partes y como tú dices, no va a cambiar con que tú hoy digas no. El cambio es mucho más profundo y el cambio justo tiene que ser colaborativo. Para que de verdad tenga relevancia, tiene que ser en conjunto, tiene que ser colaborativo. Y desde ahí empieza el problema, porque justamente lo que nos han enseñado es a no colaborar entre nosotros. Nos han dicho que no, que no, que no, que no se hace eso, o sea, ese dicho de que
Porque es mi competencia, ¿no?
exactamente
O porque te va a
y
quitar el trabajo.
afortunadamente ya nos dimos cuenta que es incluso una creencia que el sistema nos ha sembrado precisamente para no romper este sistema, el mismo sistema. Ya lo empezamos a entender y ya hoy se ven más mujeres dispuestas a colaborar y ya nos dimos cuenta que hasta está padre y nos divertimos mucho haciendo cualquier labor en conjunto. Pero sí, bueno, es el común en cualquiera de las áreas que yo te pueda, en las que yo he podido tener con conversaciones, con las mujeres que yo puedo tener conversaciones, no importa el área a la que se dediquen, existe esta situación.
Sí, y la verdad es que termina siendo bien complicado porque a veces hay que decirlo, es lo que hay que verlo más por fuera y no tanto por dentro, sino como todo alrededor, cómo termina uniéndose, como tipo efecto mariposa o como, no sé cómo llamarlo, pero sí creo que definitivamente la única forma de contrarrestar lo que vivimos es creando prácticas distintas a las que nosotros experimentamos.
Sí, y para eso hay que desaprender lo que ya nos vienen enseñando desde que entramos al sistema.
Exacto.
Oye, pero ya antes de terminar, porque ya, mira, se nos fue el tiempo volando, ya
No, no
tenemos
hay
poquito acá.
problema, no hay problema.
Quería hablar un poco de tu participación en el Universal y en el New York Times. ¿Cómo fue tu participación en esos proyectos? Y por
Pues
supuesto, ¿qué enseñanza te dejó?
por ejemplo, en el uni, pues yo llegué por una invitación de trabajo de un amigo que fue editor, Arturo Bermúdez, y pues ahí trabajé 4 años, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que fue mi escuela profesional, realmente, porque sí, también la forma de trabajo en la Ciudad de México es completamente distinta a la de Guadalajara. Son ritmos distintos y también son temas distintos y también es una vorágine y es básicamente sobrevivir, ¿no? Pero sí tiene su encanto, la verdad es que a mí me encanta la Ciudad de México. Creo que los mayores aprendizajes fue eso, de volverme propositiva. De salir como de mis zonas de confort, digámoslo de alguna manera. También fue como a defender un poquito lo que yo creo que debe de suceder o que debería de ser. También fue, pues fue de que la única forma en la que puedes preservarte en este tipo de trabajo es la resistencia. La resistencia no solo física, sino también mental, emocional. También tienes que ser muy amable contigo, porque la verdad es que de pronto son tipos de vidas muy difíciles, en la que literalmente no tienes tiempo de nada. Por ejemplo, el New York Times fue una oportunidad. Una amiga me dijo, oye, fíjate que están recibiendo ensayos sobre cosas del COVID. Y dije, órale, yo justamente estaba haciendo un tema de. Bueno, no estaba haciendo un tema, o sea, literalmente, al momento de que yo solía salir una o dos veces a la semana a algún municipio aquí en Jalisco, me enfrenté con la cosa de que ya no salía para nada, ¿no? Entonces, pues cambió mucho mi dinámica y me llevó a confrontar como qué era para mí la maternidad. Y empecé a hacer fotos con lo que vivía con mi hija con el celular. O sea, literal, tenía mi Highway P30 y empecé a tomar fotos. Que a mí me gusta mucho hacer fotos con celular. De hecho, casi lo que subo a Instagram no son fotos ni no son fotos de la cámara, son fotos de mi celular. Que me gusta mucho, mucho, mucho. Y empecé a hacer este ensayo. Mi amiga lo ubica, que estoy haciendo esto, y me dice, oye, mándalo al New York Times, chance. Sí, chance, ¿no? ¿Quién sabe? Yo estaba, me acuerdo que era como súper noche, estaba tomándome un café yo sola ahí con la tele, y pues agarré la compu, lo mandé y se publicó, ¿no? Entonces, creo que también fue un hecho muy catártico, porque me empecé a dar cuenta que yo tenía una voz, más allá como del tipo de historias de proponer para un periódico, que terminan siendo de historias de vida o historias de personajes distintos, ¿no? Y pues ahí empezó como una cadenita. Después de esa cadenita, yo le hice un trabajo, le hice un casco a mi hija de astronauta de la pandemia. Le hice unas fotos cuando las pocas veces que salíamos, que de hecho íbamos a la pizza sin nombre, ahí de Libertad, muchísima gente ubica, y era como nuestros espacios de salir durante la pandemia, y le tomé fotos. Esas fotos se fueron virales. Nos entrevistaron de Telemundo, salimos en TV Azteca, se publicó en El Cuarto Oscuro, y poco a poco ahí me fui dando cuenta, ¿no? De que había algo ahí que había que empezar a trabajar o hacer. Empecé a hacer otros trabajos, esos no los he publicado, la verdad, pero empecé con un trabajo que para mí también es muy detonador, que se llama Cuando Desaparecimos, que este es el primer trabajo que yo podré hablar, que lo hice completamente desde una postura más experimental o más artística, donde justamente lo que yo buscaba era contar la historia de mi familia a través de mi mirada y como pues los lazos a través de una vivencia de una violencia que se vivió, violencia sexual que se vivió en mi infancia, pues terminó por detonar en una ruptura interna, ¿no? En mi familia. Años después nos dimos cuenta, y creo que hasta años después viene ahí en el texto que escribí, ¿no? Y así ha sido como un poquito. De hecho, también, pues, este trabajo está expuesto ahí en el MUPAC, que es la Expo Codificar, Detonar y Almacenar, que curó Ricardo Guzmán, y estamos frente a cuatro fotógrafos tapatíos, que es de fotografía contemporánea, que son para hablar de los temas que hay, ¿no? De hecho, se habla de temas de la memoria, se habla también de temas de las corporalidades, de las diferentes corporalidades que hay. Justamente hay un trabajo de mi compañera Miriam, que ella forma parte del colectivo conmigo. También hay otros temas, ¿cuáles eran? ¿Cuáles? También hay temas de ambiente, hay temas de paisaje, hay temas del archivo familiar. O sea, la verdad es que hay muchísimas cosas que se están hablando aquí en Jalisco y que vale la pena como recordar que no solo somos la tierra del mariachi, del tequila y de la chiva, ¿no? Que a veces es como exactamente como los lugares comunes que hay que empezar también. O sea, creo que cuando hablamos de lugares comunes, imaginarios creados, pues vamos, tenemos que ir como con todo, ¿no? Todo lo que queremos mostrar y todo lo que queremos hacer.
Sí, pues yo les sugiero a todos los que nos están viendo y escuchando que se vayan a dar una vuelta a la página de Alejandra, es alejandra-leiva.com. Ahí vienen todos estos proyectos de los que hemos estado platicando y muchos otros más, que no nos da el tiempo de hablar de todos ellos, pero todos muy interesantes. Entonces, de verdad, no se los estoy diciendo solo por decir, vayan a, dense una vuelta, está muy interesante. Yo llevo horas aquí y no lo he terminado. Y ahorita que terminemos de grabar, voy a seguir viéndolo. Pero,
Ah, cuando gustes.
gracias. Si no, ya luego tendremos que hacer otra, una segunda parte. Y también estaría muy, muy padre, fíjate que alguna de tus compañeras o algunas vinieran a platicar también aquí. Estaría muy padre también tener su perspectiva y que nos compartieran un poco de su historia, porque creo que justo eso, ¿no? Hace falta dar visibilidad y exponer tanto talento que de repente, digo, que alguien puede estar escuchando y alguien se puede inspirar también de su historia y además pues se puede promover su proyecto y su trabajo.
Sí, estaría padre, sí, hacerlo con dos o tres compañeras
Sí.
que se organicen. De hecho, les escribo al ratito en el WhatsApp para decirles que te busquen. Y pues nada, sí, estaría muy padre. Y es que volvemos al tema de que uno se termina nutriendo de muchos espacios. No porque
Totalmente.
también estemos en un colectivo significa que todas nos amamos, nos queremos todo el tiempo. La realidad es que somos un colectivo y a veces también es muy difícil organizarnos y dejar de romantizarnos. Pero creo que también una de las cosas por las que hicimos el colectivo pues fue justamente qué sucede con la fotografía de las mujeres en Guadalajara o en Jalisco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que hace falta decir?
Sí.
Y al final volvemos que somos un círculo, ¿no? En donde el mismo colectivo a veces te termina por llevar a lugares que tú no pensabas, como también un conocimiento propio termina por colarse en la colectividad o termina por colarse en las prácticas fuera del mismo colectivo. Entonces, digamos que todos es como esto de que cuando Guadalajara es un ranchito, creo que más bien la industria en donde nos movemos no suelen ser tan grandes y mismo nos ubicamos, ¿no? Mismo sabemos de tal y dan oportunidades o brindar apoyo a quien lo necesite cuando nos busque.
Sí, no, pues los colectivos creo que estoy segura que no es algo fácil de desarrollar, pero son necesarios. Entonces, pues se crean no porque sean fáciles, sino porque son necesarios. Y yo las felicito por lograrlo, a pesar de los contratiempos que puedan suceder.
Sí, claro, claro que sí. Pues sí, ahí andamos.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Ale. ¿Nos puedes dejar tus redes sociales o en dónde la gente, además de tu página,
Sí.
puede encontrarte o encontrar tu trabajo?
Sí, pueden encontrarme en @chinos_rizos, que es mi Instagram, en la página, y pues cualquier cosita que se necesite, colaboración, lo que sea, o saludos. Pues en el Instagram la verdad es que soy bastante activa en él, debería de no serlo tanto, pero sí lo soy, así que
No, qué
ahí me
bueno.
pueden encontrar.
Tenemos mucho material ahí. Muy
Sí, pues
bien.
ahí es donde sería.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ale, por venir a platicar hoy. Se nos pasó
No.
tiempo rapidísimo.
Sí, no, a ti por la invitación y gracias a Chic Girls y gracias a todo el equipo. Y pues nada, aquí estamos. Para lo que se ofrezca y esperemos también el próximo episodio de las chicas del colectivo. Mira,
Por
Tapatía.
favor. Sí, por
Sí.
favor. Bueno, pues muy bien, muchas gracias y gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, les dejamos en la descripción los datos de Ale o su página y su Instagram para que sigan viendo qué anda haciendo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye bye.
Bye.